vivos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Carel 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Carel y juega tu pronóstico. Carel, tu especialista en ruta.
¿Quieres disfrutar la nieve al máximo? El secreto es llegar temprano. Sube a la Reserva Nacional Malalcahuello desde las 8 de la mañana para evitar atochamientos. Y para un viaje seguro, elige siempre un alojamiento formalizado. Encuentra el listado oficial en www.mcuracautin.cl. Te cuide y te espera, Municipalidad de Curacautín.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Estamos en Lanco, Malalhue, Santa Elvira, Piedra Blanca, Pino Guacho, Punucapa y muchas otras localidades de la región de Los Ríos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bío Bío. La radio, una programación pensada en ti. En Valdivia tenemos la selva valdiviana, los humedales Catrico, Angachilla, Teja Sur y la Biobío. Verano, otoño, invierno, primavera. Bio Bio, todas las estaciones. Estamos en Lanco, Malalhue, Santa Elvira, Piedra Blanca, Pino Guacho, Punucapa y muchas otras localidades de la región de Los Ríos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Bajo fuertes medidas de seguridad son formalizadas 38 personas vinculadas al tren de Aragua. Fiscalía en la Araucanía solicitó prisión preventiva por asociación criminal para traficar, tráfico de drogas y lavado de activos. Dos aviones chilenos debieron aterrizar de emergencia en Mendoza por acumulación severa de hielo. Detienen a Camilo Castaldi, ex vocalista de Los Tetas, con un arma de fuego, droga y $1,000,000 en efectivo en Providencia. El ex frentista Mauricio Hernández Norambuena fue trasladado a la cárcel de Rancagua. Vientos que superan los 90 kilómetros por hora y marejadas mantienen alerta temprana preventiva a Rapa Nui. El gobierno ingresó una indicación para volver a bajar el impuesto corporativo, reactivando la controversia por el acuerdo con el PPD. El presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macay, asegura que la votación en sala se adelantaría el martes, pese a la resistencia de los comités. Continúa la tensión en el Partido Socialista. La senadora Daniela Chicardini defendió la acusación contra la cúpula de la tienda de negociar a espaldas de la militancia por la mega reforma del gobierno. El gobierno anunció la activación del modo empleo. El presidente José Antonio Kast llamó a los municipios, al mundo privado y las pymes a enfocarse en que Chile vuelva a trabajar. Tras la advertencia del coordinador eléctrico por un posible déficit de abastecimiento, expertos llaman a la autoridad a tomar a la brevedad medidas para evitar racionamientos. En materia internacional, Donald Trump dio instrucciones al Pentágono para bombardear Irán a niveles nunca antes vistos en caso de que sea asesinado como resultado de un complot de la República Islámica. Y al menos 12 personas han muerto en el incendio forestal que afecta a la provincia de Almería, en España.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarles. 13 horas con 6 minutos de este día viernes. El 10 de julio comenzamos la revisión de informaciones aquí en Radiograma. Bueno, y bajo fuertes medidas de seguridad son formalizadas 38 personas vinculadas a la organización criminal del Tren de Aragua. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para los imputados de asociación criminal para traficar, tráfico de drogas y lavado de activos. Tiene más detalles a esta hora en vivo Roberto Neira. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, esposados de manos y pies y vistiendo la casaquilla amarilla típica de los imputados, los 38 detenidos ingresaron a la sala 3A del Juzgado de Garantía de Temuco, donde a esta hora se continúa desarrollando la segunda jornada de formalización de investigación de este grupo de personas vinculadas a la organización criminal Tren de Aragua. De acuerdo con los antecedentes puestos por la Fiscalía en la extensa jornada de ayer, los imputados son investigados como presuntos responsables de asociación criminal para traficar, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. El Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para la totalidad de los imputados, argumentando la gravedad de los delitos investigados y el peligro que representa esta agrupación para la seguridad de la sociedad. Durante esta jornada, la jueza de garantía, Viviana García, está escuchando a los 7 defensores que son particulares en algunos casos y otros pertenecientes a la Defensoría Penal Pública, quienes se opusieron a la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. Hay que precisar que ya la magistrada, hace solo minutos, determinó dejar con medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva a una de las imputadas porque debía amamantar a su hijo de pocos meses de vida. Durante esta jornada se ha registrado un vasto operativo de seguridad al interior del Tribunal de Garantía, específicamente en dependencias de lo que es el tercer piso, donde se encuentra la sala donde están los imputados en forma presencial, escuchando los antecedentes que está exponiendo el fiscal César Chivar, junto también a la Fiscalía Supraterritorial y abogados querellantes de esta causa, y también sus defensores. Incluso se han visto el apoyo de canes especializados, un pastor belga que es especializado en reducir personas y también para encontrar o detectar algunos indicios de droga, es el que ha estado acompañando el trabajo realizado por personal especializado de gendarmería. La audiencia continúa con la exposición de los antecedentes de las defensas de los 38 personas que están formalizadas en esta causa. Recordemos, hay a lo menos 29 que son venezolanos, un colombiano y también ciudadanos chilenos. El tribunal deberá resolver en las próximas horas respecto a esta medida cautelar de prisión preventiva solicitada por el fiscal César Chivar, o si decreta alternativas a la cárcel, como puede ser arresto domiciliario total o parcial para algunas de las personas que están siendo formalizadas en esta causa. Es lo que está ocurriendo a esta hora en el Tribunal de Garantía de la Capital Regional. En Temuco, Bio Bio, La Radio.
Bien, estaremos entonces pendientes a aquello junto a Roberto Neira. Vamos ahora con lo siguiente, y es que la Policía de Investigaciones indaga un homicidio que quedó al descubierto durante esta mañana en la comuna de Chiguayante, en la región del Biobío. Tiene más detalles Valesca Belmar, de Radio Biobío en Concepción.
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Y un homicidio que se registró durante esta madrugada en la comuna de Chiguayante, específicamente en el sector Leonera, donde fue asesinado un hombre de 44 años, esto específicamente en la Villa de la Unión, en la calle 1. Esta persona fue encontrada en la vía pública en las últimas horas acá en la comuna de Chiguayante. Estuvo trabajando personal de carabineros en el lugar, luego la fiscalía instruyó diligencias a la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones. Según los antecedentes recabados por la Policía de Investigaciones en el lugar, se trata de una persona que recibió en horas de la madrugada, ya lo decíamos, una herida cortante a la altura del cuello, lo que le costó la vida. Un hecho que causó conmoción entre los vecinos de la comuna de Chiguayante. Se trata de una persona conocida, vecino, por lo que indican, de este sector. Personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones sigue realizando las diligencias en el sector para esclarecer lo ocurrido entonces tras este asesinato ocurrido durante la madrugada en la comuna de Chiguayante. En el lugar, Bio Bio, La Radio.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, y Carabineros detuvo en Providencia al ex vocalista de Los Tetas, Camilo Castaldi, por presuntas infracciones a la ley de drogas y de armas. El artista fue arrestado junto a otras tres personas, una de ellas con una orden de detención vigente. De este tema y otros nos cuenta Cristian Borkowski. Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, gusto de saludarlos. Y estamos acá en las afueras de la 19ª Comisaría de Providencia, porque en esta unidad policial se mantiene en calidad de detenido Camilo Castaldi, el ex vocalista del grupo de hip hop, este grupo nacional de los años 90, Los Tetas, que está detenido por dos delitos: infracción a la ley de drogas y también infracción a la ley de armas. Les voy a explicar el contexto. Todo esto ocurre de madrugada en el sector del Parque Bustamante, con la calle Juana del Stonac, donde este artista, ex integrante de esta populosa banda de esta década de los años 90, estaba justamente con otras tres personas en un automóvil con los vidrios polarizados. Este automóvil fue visto por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Providencia, y como estaba detenido en el lugar donde hay, digamos, denuncias ciudadanas por incivilidad, es que se desarrolló un procedimiento de fiscalización en el lugar. Es ahí donde llegan los motoristas del 1414, la Municipalidad de Providencia, también vehículos para intentar fiscalizar a los ocupantes de este automóvil, los que al ver la presencia de los municipales huyeron de inmediato, trataron de evitar el control. Los motoristas se pusieron delante del vehículo, le impidieron el paso y solicitaron ayuda a carabineros. Estos últimos llegaron ahí al lugar y lograron identificar a las cuatro personas tras esta fiscalización que se les realizó. Cuando los sacan del automóvil, les piden que abran la maleta, y en esta última encontraron cerca de $1,000,000 en efectivo, droga del tipo ketamina, una pesa digital. Por eso se presume que estaban estas personas realizando un microtráfico de drogas. Ojo con eso, porque es justamente por eso por lo que también los van a formalizar. Y lo otro, lo más grave, llevaban 12 cuchillos, dos armas blancas, pero también un revólver que estaba encargado por robo desde el año 2023 tras un robo con intimidación en la comuna de Peñalolén. Todas estas circunstancias fueron dadas a conocer por el prefecto de la prefectura de acá del sector oriente de la capital, Cristian Lobowski. Él es el teniente coronel que habló hace algunos instantes con nosotros y destacó este operativo policial.
Y en el vehículo fue finalmente donde se pudo establecer toda esa especie de droga, cerca de $900,000 que fueron incautados, una pesa digital, armas blancas, un arma de fuego tipo revólver que fue sustraída el 2023 en la comuna de Peñalolén por un robo al lugar habitado.
Claro, Camilo Castaldi entonces se mantiene detenido acá junto a las otras tres personas. Eran cuatro los que iban arriba de este vehículo y una de ellas por lo menos tenía una orden de detención vigente. Nos han señalado en todo caso que las cuatro personas, incluido Castaldi, han tenido detenciones y tienen antecedentes policiales por diferentes delitos. Entre ellos ya veíamos el porte ilegal de un armamento de fuego, pero también el microtráfico de estupefacientes, en este caso ketamina, y la pesa digital. Por eso que se presume que estas personas habrían estado realizando un comercio ilegal de estupefacientes en el sector, y de ahí entonces que se explique que, y van a tener que comprobarlo en todo caso, esto está en manos del OS-7 de Carabineros también, de dónde habrían obtenido este dinero en este sector, precisamente el sector del Parque Bustamante, donde fueron detenidas y donde se presume realizaron la transacción de las drogas. Mientras esperamos la salida de estas tres personas, de estas cuatro, incluido el artista musical, vamos a cambiar de tema para que nos puedan también llevar en la noticia a la comuna de Conchalí. Fíjense ustedes que esta madrugada, mejor dicho esta mañana a las 7:30, un hombre que era el conductor de un camión tres cuartos de la empresa PF fue víctima de un abordazo de parte de al menos cuatro delincuentes que lo intimidaron con armas de fuego. Lo bajaron del camión que él estaba ocupando y que hay que decir estaba detenido en la comuna de Conchalí, en una calle, ya vamos a nombrar esta, y fue subido al vehículo en el que llegaron los ladrones. Lo secuestraron por algunos minutos y finalmente lo abandonaron también en Conchalí, pero en un sitio Eriazo que está ubicado en el sector de la calle G. Ahí esta persona caminó y llegó hasta la quinta comisaría de Conchalí para denunciar el hecho. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con algunos testigos del hecho que nos señalaron lo que vieron, lo que escucharon. Lo van a escuchar a continuación ustedes.
Salieron cinco individuos en un auto, hicieron una encerrona con pistolas y todo. El camión también se lo llevaron. Y no fueron a mí, me bajaron botado en otra población. ¿Un robo en segundo? Sí, pues yo creo que sí, porque el auto había pasado hasta empecé por afuera de mi casa allá.
Oye, ¿y qué llevaba el camión?
Mercadería.
¿Estaban con rostro tapado?
Algunos sí y otros no.
Justamente esta situación que está siendo investigada por personal de carabineros de la quinta comisaría de Conchalí son los que han justamente viendo todo este procedimiento para ver si se puede dar con el paradero de estos ladrones, que hay que decir, ocurrió todo esto en Cardenal Caro con Araucanía y justamente muy cerca de la quinta comisaría de Conchalí, lo que más llama la atención. Bueno, todo este hecho también fue comentado por carabineros. Ustedes van a escuchar al capitán Sebastián Ibaceta, que es el subcomisario de esta unidad policial, la quinta comisaría de Conchalí, que nos entregó más antecedentes.
Un hombre adulto, ¿cierto?, quien señaló que en momentos previos había sido abordado por un grupo de sujetos, quienes mediante el uso de un arma de fuego lo intimidan, efectuando el robo del camión de transporte de Cecina PF. Y posteriormente estos tipos lo intimidan, lo bajan del vehículo y se dan a la fuga en dirección que él desconoce, en verdad. El avalúo entre la especie y el camión sustraído son de 20 millones de pesos.
Claro, un camión que llevaba cecinas, jamones, todos unos productos de fiambrería que en rigor fueron totalmente robados por estos individuos. Se dice que el camión fue encontrado posteriormente, obviamente sin su carga, pero todo esto es materia de la investigación. Es un hecho entonces que preocupa bastante, dado que ayer solamente en el Expreso Bío Bío sacábamos testimonio de un camionero que también fue asaltado, también fue secuestrado, él nos entregaba su testimonio y hoy, a menos de 24 horas, ocurre otra situación similar. Por lo tanto, Carabineros está preocupado de dar con el paradero de estos ladrones que posiblemente, incluso no se descarta que se trate de una metodología que están ocupando ya una banda organizada en la zona norte de Santiago. Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma. La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
primeros en informar.
Radiograma.
Bien, estamos de regreso. Le contamos ahora que dos familias de la comuna de Corral tuvieron que abandonar sus viviendas por el riesgo de remoción en masa. La Dirección Meteorológica anunció un nuevo sistema frontal para la zona, menos intenso, eso sí, que el anterior. La información la tiene a esta hora Cristian Serna desde Radio Bio Bio en Valdivia. Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola Hans, buenas tardes. Nosotros continuamos recorriendo la zona costera de la región de Los Ríos, específicamente la comuna de Corral, que como hemos dicho durante toda la semana, es la zona más afectada por el sistema frontal que se sintió durante los primeros días de esta semana, lunes y martes, para ser concreto. Ahora lo que están haciendo las autoridades, junto con voluntarios de bomberos de diversas compañías y también el ejército, es limpiar tanto calles como veredas y por supuesto también las viviendas que se vieron afectadas con el anegamiento. Recordemos que hay varios centímetros de agua que ingresaron a algunas viviendas y también tierra, barro, debido al deslizamiento que ocurrió en algunos sectores de la costa de nuestra ciudad. Conversamos durante las últimas horas con el representante de SENAPRED, el director regional acá en Los Ríos, Daniel Eprech, quien confirmó que se ha sugerido a dos familias abandonar sus inmuebles por el riesgo de deslizamiento de tierra. Se les sugirió, de hecho, buscar otro lugar donde vivir. Escuchamos al representante de SENAPRED.
Hay viviendas donde es evidente que tienen que salir y la recomendación que nosotros les dimos a las familias que se encontraban en esas condiciones es aprovechar el buen tiempo, aprovechar de que su vivienda todavía no ha caído, de poder sacar los enseres, de poder sacar, ojalá poder desarmar su vivienda.
Por parte del Estado se ha indicado que los propietarios de esas dos viviendas van a tener que buscar otro lugar. Se espera que tengan también algún terreno, pero evidentemente no en la ladera de los cerros, sino que en una zona más plana, donde no exista riesgo de remoción para que puedan construir en ese lugar sus inmuebles. No hay personas albergadas, entendemos que tienen red de apoyo, familiares, donde han podido pasar la noche debido a esta emergencia y han sacado prácticamente todos sus enseres. Y además se ha indicado que hay algunas viviendas que resultaron completamente destruidas. En sus casos se va a tener que gestionar algún subsidio o eventualmente entregar ahí alguna vivienda de emergencia. Han llegado a la zona tres camiones con abundante elementos de limpieza e higiene y también herramientas para poder limpiar las casas que se vieron afectadas por estos aluviones. Estamos hablando de palas, escobas, guantes, mascarillas, etcétera. ¿Qué es entregado esto? Tanto a la municipalidad como al personal del ejército para que puedan realizar la limpieza de la zona acá en la comuna de Corral. El trabajo ahora ya no está centrado en lo que ocurrió con el anegamiento, sino que la limpieza de las zonas afectadas. Y atención con esto, se ha anunciado un nuevo sistema frontal, pero se ha dicho que con mucho menos intensidad si se compara con lo que ocurrió al principio de la semana. Cerca de 9 a 10 milímetros de agua podrían caer durante esta jornada, aunque es poca la precipitación. Las laderas de los cerros están ya saturadas, por lo tanto el riesgo de remoción en masa aún persiste acá en la zona costera de la región de Los Ríos, Hans.
Bien, Cristian, estaremos entonces atentos, especialmente a lo último que tú también mencionabas respecto de este nuevo sistema frontal que se acerca justamente a los ríos, pero que, como tú decías, Cristian, sería de una intensidad menor que la de esta semana, ¿cierto?
Justamente, la lluvia es poca, pero se ha dicho que como los cerros, si lo podemos comparar, claro, con una esponja, por ejemplo, ya están completamente colapsadas las laderas con agua, por lo tanto, aunque sea poca la precipitación que se observe durante esta jornada acá en la zona, ya no hay más en donde absorber, por lo tanto, eso podría causar otra remoción y eso es lo que se quiere evitar. Por eso, de hecho, se ha solicitado que estas dos familias que están en una zona de extremo riesgo salgan de sus casas, busquen otro inmueble, ya sacaron todos sus enseres, incluso se les ha sugerido que desarmen la casa, porque si hay una remoción en masa y pese a que ya no tienen nada que perder al interior de estas, esas viviendas podrían caer sobre otras que están más abajo en el mismo cerro. También significa un peligro para los habitantes que se encuentran en esa misma condición.
Perfecto, muchas gracias, buena tarde.
Buenas tardes.
Bueno, y en Osorno continúa vigente la alerta amarilla por la crecida del río Ragüe, mientras en Purranqui el desborde de un estero dejó a 11 familias aisladas. De forma paralela, el Ministerio de Agricultura mantiene un monitoreo para evaluar posibles efectos sobre la actividad agropecuaria. Tiene más detalles Pedro Barzúa, de Radio Bio Bio en Osorno.
La comuna de Osorno se mantiene bajo alerta amarilla por la crecida del río Ragüe, condición que continúa vigente de acuerdo con la evaluación realizada por Senapret, medida que, recordemos, responde a que las estaciones hidrométricas de la Dirección General de Aguas, río Ragüe antes se junta río Negro y río Ragüe en Forragüe, permanecen con caudales en umbral amarillo, manteniendo un mayor nivel de riesgo para los sectores ubicados en las cercanías de este cauce. A ello se suma la información en la comuna de Purranque, donde el desborde del estero en el sector camino a los Arrayanes mantiene aproximadamente a 11 familias aisladas. Parte del balance lo entrega el delegado presidencial de Osorno, Alejandro Revain.
Y nos coordinamos con todos los servicios públicos a fin de poder salir a terreno inmediatamente cuando se vayan apareciendo los focos, que los teníamos más o menos previstos, porque hay lugares que más o menos se van repitiendo en el tiempo. Urranquia, ahí se produjo una especie de pequeño socavón y nosotros obviamente hemos desplegado ya todos los organismos pertinentes.
Desde el Ministerio de Agricultura confirmaron además el eventual impacto de las precipitaciones que estas podrían generar en la actividad agropecuaria, especialmente en las zonas ganaderas y lecheras. En conversación con Radio Bio Bio, el subsecretario de Agricultura, Francesco Venecian, explicó que la cartera mantiene una coordinación permanente con los organismos competentes.
El caso de la zona Osorno, zona fundamentalmente lechera, ganadera, es que tenemos que resguardar que efectivamente el forraje esté a disposición una vez que pasen estos eventos.
Finalmente, señalar que desde Senapred han indicado que la alerta amarilla para Osorno seguirá vigente mientras las condiciones así lo ameriten, manteniéndose de esta manera el monitoreo permanente de la evolución del río. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Bueno, y el desborde de un estero en la comuna de Antuco y derrumbes menores en Alto Biobío dejan hasta ahora las precipitaciones en la provincia de Biobío. Desde Senapred indicaron que la lluvia va a declinar en las próximas horas y resaltaron el apoyo de los municipios en este tipo de emergencias. Nos entrega más detalles Esteban Sepúlveda, de Radio Biobío en Los Ángeles.
Recordemos que la región del Biobío se mantiene con alerta temprana preventiva debido a las precipitaciones y el viento que se han registrado en las últimas horas. Preocupación especial existe en las comunas cordilleranas de Antuco y Alto Biobío, donde hace una semana hubo más de un centenar de viviendas afectadas por el viento puelche, que alcanzó rachas sobre los 100 kilómetros por hora y ocasionó daños en las techumbres. De acuerdo al reporte entregado por el Ministerio de Obras Públicas en la zona, en la comuna de Antuco hubo un desborde de un estero, el que está fuera de la prisión de vialidad provincial, mientras que en Alto Biobío se reportaron derrumbes menores en la cuesta Nitrao de la ruta Q699 que une Ralco con Trapatrapa y Butalelbún, hasta donde concurrió una brigada de emergencia de la empresa de conservación global. Lo confirmó a la radio el Seremi de Obras Públicas, José Piña.
En la cuesta Nitrao de la ruta Q699, nuestro contrato global, a través de una cuadrilla de emergencia, trabajó de manera oportuna y en el lugar para despejar derrumbes menores y asegurar la transitabilidad. Una situación similar ocurrió en el kilómetro 41 de la ruta La Madera, producto de la caída de ramas y material sobre la calzada, donde rápidamente nuestra administración directa se hizo cargo de los trabajos de despeje y mitigación.
En el caso de Antuco, la alcaldesa Sandra Bobadilla señaló que personal de emergencia municipal ha trabajado para ir en ayuda de las familias afectadas por el desborde del estero Quillayleo.
Bueno, sí, tenemos muy crecida de río, ya el Quillayleo, que todos los años ocasiona problemas, que hay inundaciones ahí, que hay desborde y que también afectan a las familias que tenemos ahí en ese sector de Villa Peluca Interior. También enviamos en la mañana tempranito la máquina y están limpiando para no tener mayores problemas ahí. Así que en este minuto están trabajando.
El director regional de Senapred en Biobío, Alejandro Sandoval, en conversación con la radio, señaló que existe una permanente preocupación por las comunas cordilleranas, en especial, dijo, por Alto Biobío, debido a la vulnerabilidad en su red vial.
Bueno, siempre hay una preocupación, especialmente el Tobio Vivo, lo que respecta a su red vial, es una red bastante vulnerable a deslizamientos, a caída de rocas, cuando tenemos estos eventos en que los suelos se ven saturados, producto de la topografía también que tiene Alto Bio Bio, una comuna cordillerana.
Sandoval añadió que se prevé la posibilidad de tormentas eléctricas para la zona cordillerana y en el caso de las precipitaciones debieran declinar este viernes para dar paso a cielos cubiertos durante el sábado y domingo. en Los Ángeles. Bio Bio, la radio.
La construcción de un camino sin autorizaciones provocó, de acuerdo a las autoridades, el deslizamiento de material que bloqueó la carretera entre Puerto Varas y el sector Ensenada. Tiene más detalles Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Los primeros avisos se dieron tras las lluvias de la semana, la madrugada del jueves. Fueron automovilistas los que informaron de agua, barro, tierra y ramas sobre la calzada a la altura del kilómetro 30, en el sector cercano al Cerro Pichijuán. Tras algunas horas, el derrumbe aumentó y la ruta quedó completamente bloqueada, proyectándose una solución definitiva durante el fin de semana. Vuelos con dron mostraron que se estaba construyendo un camino montaña arriba, pasando al costado de una laguna. La situación fue confirmada por el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, quien planteó su molestia ante lo que calificó como una irresponsabilidad, ya que aseguró no se tramitó ningún permiso.
Bueno, yo estoy indignado porque pudimos monitorear el origen de esta remoción en masa, que es grave, que fue un volumen muy grande de material y tiene como origen un camino en el Cerro Pichijuán, es un camino irregular, no autorizado, no tiene permiso, por lo tanto estamos tomando acciones. Yo tomé la decisión inmediata de poder efectuar una paralización a partir de la Dirección de Obras Municipales.
El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, ratificó la situación, agregando que según le informaron, la vía de acceso tendría relación con un proyecto de parcelación.
Estamos en la ruta 125, kilómetro 30.4, donde hubo un desplazamiento de material muy, muy importante. Aparentemente hay un proyecto de parcelación, 4 kilómetros arriba del camino, y productos de trabajo no autorizados y el mal tiempo, ¿cierto?, del clima, se desplazaron toneladas de material, troncos, barro, que cortaron el camino, básicamente.
Desde el municipio de Puerto Varas analizan la presentación de querellas mientras se trabaja para superar el bloqueo de la ruta hacia Ensenada. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Descubrimos anticuerpos contra el virus Santa. Ante una enfermedad letal en Chile, la investigadora de la Universidad San Sebastián, doctora María Inés Barría, desarrolla anticuerpos humanos con potencial terapéutico contra el antivirus Andes, única cepa transmisible entre personas. Un avance que serviría como tratamiento para la recuperación de pacientes contagiados. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Información que está confirmando a través de sus redes sociales su partido, la Democracia Cristiana. Están comunicando el fallecimiento de Enrique Kraus Ruske, ex ministro del Interior, ex diputado. Lo que dice la Democracia Cristiana junto con una fotografía de la ex autoridad: lamentamos informar el sensible fallecimiento de Enrique Kraus Ruske, destacado militante, ex ministro del Interior y ex presidente nacional de la Democracia Cristiana. Enviamos nuestras condolencias a familia, amigos y camaradas, descanse en paz. Estaremos informando, y esa es la información que ha escrito, como les menciono, en su cuenta de X, la Democracia Cristiana, para dar a conocer el fallecimiento de Enrique Kraus Ruske. Lo único que dicen es esto, ¿no? Confirman el fallecimiento y envían sus condolencias a la familia, a los amigos y a los camaradas, y dicen que van a seguir informando, atendemos para quienes quieran despedirlo.
Enrique Kraus tuvo un importante, bueno, fue diputado antes del golpe de Estado, y después como demócrata cristiano, más allá de la labor que tuvo, digamos, en la oposición a la dictadura, después, una vez recuperada la democracia, tuvo importantes papeles en la transición, en los gobiernos de Patricio Erwin, de Eduardo Frei, donde fue ministro, después fue diplomático, pero además formaba parte de esas personas, no sé la palabra de elegidas, pero que sí, que efectivamente tuvieron altas responsabilidades políticas en lo que fue la Concertación, particularmente en el gobierno de Frei, de Erwin también, y bueno, militante histórico de la Democracia Cristiana.
Nacido en Valdivia el 8 de enero de 1932, abogado político chileno de raigambre demócrata cristiana, aunque su familia, su papá era militante radical, pero él desde siempre militó en la Democracia Cristiana. Tenía 94 años y es lo que se ha confirmado esta mañana, el fallecimiento de Enrique Kraus. Le vamos a estar, por supuesto, ampliando más información.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bien, vamos hasta el Palacio de la Moneda con María José de la Barra.
Nuevamente el presidente de la República, acompañado de la mayoría de los gobernadores regionales del país, del ministro Claudio Alvarado, también del ministro Daniel Mas, el ministro de Trabajo Tomás Rau y parte de las otras autoridades del gobierno, activó el modo empleo luego de una reunión con los distintos gobernadores en planes de empleo.
Juntos para generar empleo en una situación coyuntural que nos afecta hoy día y que estamos seguros que se va a superar en el mediano plazo. Y también vimos, y lo van a comentar después, el tema de la prevención frente a las posibles emergencias a las cuales nos vamos a ver expuestos en los próximos días, eventualmente. Para nosotros, el tema de la agenda laboral, como ustedes saben, es prioritaria. Y como es un tema coyuntural, le hemos pedido a los ministros que generaran una mesa interministerial donde ha participado el ministro del Interior y ha encomendado a nuestro subdere que elabore todo un trabajo con los municipios y también en lo que corresponde con las gobernaciones. Le hemos pedido a la ministra de la Mujer, porque las tasas de cesantía, los porcentajes de mujeres y jóvenes principalmente que se encuentran hoy día sin trabajo es muy alta. Le hemos pedido también al ministro del Trabajo para este tema coyuntural, porque él está enfocado en lo estructural. Ustedes han visto cómo ha avanzado todo el tema de esa lacuna, que es muy importante para nosotros, y cómo en otras áreas estructurales necesitamos ahí la colaboración completa del Ministerio del Trabajo. Nos acompañó también el subsecretario del Trabajo, porque algunas de estas soluciones que se van a plantear involucran al CENSE, y ahí también tenemos algunos anuncios que se van a ir dando en los próximos días.
Es el presidente José Antonio Kast, que esta mañana se reunió con gran parte de los gobernadores regionales que han sido invitados a participar de la mesa pro empleo, una actividad que se ha realizado, como digo, durante toda la mañana y que de la que se están entregando mayores antecedentes hasta ahora, que les vamos a contar.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Bueno, y el subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, descartó que embarcaciones chinas estén realizando pesca ilegal en la zona exclusiva económica nacional de Chile. Aseguró que si se descubre que los buques realizaron faenas en las 200 millas exclusivas, no se les permite la llegada a puertos o chilenos. Lo anterior en respuesta al reportaje de Biobío Chile, que asegura que hubo 6 ingresos ilegales de buques chinos y las costas nacionales en los últimos 2 años. Nos cuenta de esto Oscar Valenzuela, de Radio Bio Bio en Concepción.
El reportaje de Bio Bio Chile da cuenta de un informe elaborado por una ONG que informa sobre ingresos ilegales de embarcaciones chinas a la zona exclusiva económica chilena, donde también expone datos relevantes e incluso imágenes de la NASA que advierten de esta falta. Consultado el subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, desacreditó este informe elaborado por Milko Schwarzman, investigador argentino especialista en conservación marina, y agregó que no se han detectado irregularidades. Dijo que solo hubo 2 falsos positivos que luego se lograron desestimar.
Hasta la fecha, la información que nosotros tenemos es que se trata de 1 o 2 casos de falsos positivos. El satélite creyó que detectaba, pero una vez que hemos hecho ese doble chequeo con el Senapesca y con la autoridad marítima, resulta que en realidad ese buque no ha entrado a aguas chilenas. Esa es la evidencia que tenemos hasta ahora. Por lo demás, nosotros tenemos un diálogo fluido con la autoridad, en este caso China, que ha mostrado un compromiso siempre, ¿no?, de responsabilidad con sus naves.
De todas maneras, Urrutia reconoció que ante la negativa de otros puertos de la región de recibir a barcos chinos, Chile se ha transformado en uno de los atracaderos de los asiáticos, ya sea para abastecimiento o cambio de tripulación. Aseguró que todo está acorde a la ley y a las normas internacionales.
A veces estos buques, por razones de abastecimiento, cambios de tripulación, habituales, en fin, piden acceso a puertos chilenos, ¿ok? Y Chile tiene estrictas normas para conceder o no el acceso a ese puerto. Es una decisión soberana de Chile si le concede o no acceso a puerto a estas naves chinas. En general Chile lo hace, ¿por qué? Porque tenemos normas desde el año 2004 en esto.
El senador e integrante de la Comisión de Pesca del Senado, Iván Flores, llama a las autoridades, en específico a la Cancillería, a darle a conocer al gobierno chino lo que están haciendo los buques factoría de este país y se aclare su ingreso o no a zona exclusiva nacional. El gobierno tiene que hacerse valer, sentenció.
Necesitan una reprimenda formal por parte del gobierno de Chile, del Estado de Chile, desde la Cancillería, haciéndole ver que el gobierno chino no puede estar ajeno a lo que hacen sus barcos factoría. Aquí hay que actuar con firmeza. China será un socio comercial importante, pero tienen que respetar el derecho internacional y sobre todo respetar los recursos que nosotros tenemos. El gobierno tiene que hacerse valer.
El reportaje de BioBio Chile también da cuenta de que se presentó una demanda por estos hechos en contra de una embarcación china que el 1 de octubre de 2025 habría ingresado a las 200 millas y que se habría mantenido pescando jibia por cerca de una hora.
Llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bien, estamos de regreso, 13 horas con 42 minutos. Bueno, le contamos que el Coordinador Eléctrico Nacional alertó por un posible déficit de energía debido a la baja disponibilidad hídrica. Bueno, expertos plantean decretar medidas preventivas, a fortalecer las reservas y asegurar combustibles para evitar cortes de suministro. Tiene más detalles de esto Montserrat Tapia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Montserrat.
Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. El Coordinador Eléctrico Nacional advirtió un posible déficit de abastecimiento entre julio y agosto de este año y marzo de 2027 debido a un escenario hidrológico desfavorable que podría reducir la generación de las centrales hidroeléctricas. El informe técnico señala que la baja disponibilidad hídrica, la salida de programas centrales como Santa María, Nueva Ventanas y Campiche, además de problemas en líneas de transmisión, han aumentado la vulnerabilidad del sistema eléctrico. Ante este escenario, el organismo recomendó adoptar medidas preventivas como fortalecer la generación de respaldo, asegurar combustibles para centrales térmicas y entregar mayores herramientas al coordinador para resguardar la seguridad del suministro y así evitar eventuales cortes. Al respecto, el académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, planteó que la autoridad debería evaluar un decreto de racionamiento preventivo y flexibilizar criterios de operación para privilegiar la reserva hídrica e instruir a las empresas a mantener disponibilidad de combustible, especialmente diésel.
Se genere la reserva hídrica, se le instruye a las empresas disponibilidad de combustible, particularmente diésel, que eviten el racionamiento o la interrupción del suministro.
Javier Piedra Fierro, director de la Fundación de Energía para Todos y académico de la Universidad de Concepción, aseguró que la institucionalidad tiene herramientas para enfrentar este escenario y, aunque advierte que la falta de lluvias aumenta los costos del sistema por el mayor uso de combustibles fósiles.
El problema, que es por la escasez de lluvias, tiene que ver más que nada con que en el mercado de la energía aumentan los costos y se tiene que empezar a producir más energía con combustibles fósiles.
Bueno, y aunque se esperan lluvias que podrían beneficiar a algunas costas, algunas cuencas, bien digo, el coordinador eléctrico llamó a mantener la cautela. Autoridades y empresas ajustan sus planes entonces para evitar que las dificultades del sistema se traduzcan eventualmente en cortes de suministro.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Bueno, y el gobierno volvió a proponer una nueva rebaja del impuesto corporativo en la Ley de Reconstrucción Nacional del 23 al 22%, instalando las dudas sobre el real conocimiento de los senadores PPD que negociaron con el Ejecutivo del impacto de esta medida. Pese a las diversas versiones encontradas, el presidente de la Comisión, Javier Macay, asegura que fue parte de todas las conversaciones que vendría esta indicación y que intentarán adelantar un día la votación, en particular en la sala del Senado. Tiene más detalles Gonzalo Holguín. Buenas tardes.
Sí, el paquete de indicaciones del Ejecutivo en medio del inicio, finalmente, de la discusión en particular. Hemos llegado al momento más trascendental de la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional en el Senado de la República, el inicio de la discusión y de la votación en particular en la Comisión de Hacienda, en donde hay la mayor cantidad de artículos y donde están la mayoría de los elementos controversiales. Hay mucho que desmenuzar y durante las próximas horas y días respecto de los diversos efectos que tienen las indicaciones del Ejecutivo, que son varias, pero evidentemente las dos que se llevan la mayor atención tienen que ver con la decisión del gobierno de bajar un punto más el impuesto a la gran empresa. Recordemos que actualmente pagan un 27% de impuesto corporativo. La propuesta que ingresó al Congreso Nacional a finales de abril bajaba a un 23% y ahora sobre la misma el gobierno ha bajado un punto más, hasta 22%, lo que sería evidentemente 5 puntos menos que lo que está en régimen en la actualidad. Lo problemático de esta decisión es que se cruza de alguna manera con la negociación de los senadores PPD. ¿De qué manera? Porque la invariabilidad tributaria ofrece a las empresas que participen de ella la posibilidad de tener, digamos, invariabilidad en ciertos niveles de inversión durante cierta cantidad de tiempo. 10, 15, un máximo 20 años. Pero uno de los acuerdos trascendentales que valoraron los 3 senadores PPD, evidentemente con poco piso político a estas alturas del partido, pero todavía reivindicando la naturaleza de ese acuerdo, es que se agregaba de alguna manera una sobretasa. Es decir, es como una suerte de impuesto corporativo igual, que hacía, la matemática indica, que la fórmula llevase del 23% al 24,5% para las empresas que se acogieran a invariabilidad tributaria. Y como todos sabemos que en realidad son las grandes empresas las únicas que podrían acceder a estos montos de inversión, evidentemente que da para pensar que hay un efecto significativo en lo que tiene que ver con esta indicación. ¿Por qué? Porque ya no sería ese 24,5%, la indicación la llevaría a un 23,5%. Y eso, para decirlo de otra forma, significaría que el efecto que querían que los senadores PPD tuviese este proyecto ya no lo va a tener, por lo menos no en la magnitud que querían, y ahora será un 0,5%. La pregunta del millón: los senadores PPD, al negociar las indicaciones de invariabilidad con el Ejecutivo, ¿estaban en conocimiento de que esa sobretasa iba a tener, digamos, este recorte por otro lado, en que el impuesto corporativo iba a bajar aún más? El senador y presidente de la Comisión de Hacienda, senador de la UDI, Javier Macaya, dice que sí sabían y explica los contenidos de la indicación.
Fue parte de esa conversación. El Ejecutivo siempre, incluso cuando tuvo la conversación en su momento con otras bancadas de la oposición, planteaba la invariabilidad tributaria con una sobretasa, pero eso tenía que también tener una compensación para la competitividad tributaria del país.
Miren, esto lo hemos estado, Nivaldo, Katy, conversando durante toda la jornada, desde que se conoció este detalle. 5, 6, 7 fuentes diferentes en el PPD y en otros partidos del socialismo democrático dicen que los senadores PPD no sabían que esto de alguna manera iba a ocurrir y que iba a impactar la medida que ellos mismos habían impulsado, que solamente se negoció por invariabilidad tributaria y que el Ejecutivo no mencionó esto. Hay que decir en todo caso que esa versión se contrasta evidentemente con lo que acaba de decir el senador Macaya, que acabamos de escuchar, y también con lo que dicen algunos personeros del Ministerio de Hacienda que han estado cerca de las negociaciones y que nos han acercado a la información de que en efecto los senadores PPD sí estaban en conocimiento de esto. Lo cierto es que ahora vamos a escuchar al senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, quien pone en duda que los senadores conocieran este antecedente cuando se negoció, y dice que el ministro Quirós es un pillo, dice que está jugando al póker con las negociaciones de la mega reforma.
El ministro Quirós hizo una jugada de póker, sacó un as bajo la manga a última hora. Yo no sé si los senadores del PPD que concurrieron a un acuerdo sabían de esta nueva propuesta. Insisto, el ministro Quirós está jugando al póker.
Bueno, en todo caso hay que decir que hay senadores que están celebrando mucho esto. Uno de ellos es el senador Rojo Edwards, que viene hace varias semanas diciendo que él cree que tenía que bajar más el impuesto corporativo, que incluso él presentó una indicación en la misma materia, y él es quien comenta que al parecer sería el gobierno el que habría aceptado su propuesta, la de bajar aún más el impuesto corporativo. ¿Por qué es importante lo que va a decir el senador Edwards? Porque él dice que de alguna manera esta rebaja se compensa fiscalmente. ¿Por qué? Porque el crédito al empleo, el cuestionado crédito al empleo, tenía un costo de 1.400 millones que bajó a 600 millones de dólares. Entonces, esa rebaja de recursos, ese delta que está ahí, esos 800 millones, en realidad, de alguna manera, indirectamente se convierten en compensación fiscal. Escuchamos al senador oficialista.
Estamos muy contentos de que el ministro Quirós haya aceptado nuestra propuesta de bajar más el impuesto a las empresas. Tiene una compensación que es a través del espacio que deja el crédito al trabajo, porque se reduce.
Bueno, evidentemente le preguntamos a la senadora socialista Daniela Chicardini y ella fue muy clara, muy categórica de que están en contra de todo esto, de la rebaja del impuesto corporativo, de la invariabilidad tributaria, como ha sido la posición consistente de la mayoría de los parlamentarios de oposición.
¿Quién va a pagar la cuenta de esta mala reforma que tozudamente ha insistido el ministro Quirós de no moverse ni un ápice para poder mejorarla sustancialmente? Van a ser precisamente las familias más vulnerables, la clase media.
Bueno, así las cosas. Ahora lo que viene es la intención que tiene el senador Macaya, presidente de la Comisión de Hacienda, Catherine Ibaldo, de que esto se resuelva entre hoy viernes y entre el lunes, para que en la sala del día martes se pueda votar y después el día miércoles en la Cámara para que sea ley en estos 5 días que vienen. El problema es que ya hay un acuerdo de comité del Senado para que esto sea en realidad el miércoles. Nosotros ya lo habíamos contado, el acuerdo del comité está sellado y entendemos que para cambiarlo se necesita unanimidad. Quizás algo que podría modificar este escenario es que la mesa del Senado decida hacer una citación a una sesión especial en la jornada de martes para hacer esto de la ley de reconstrucción nacional hasta total despacho, pero la verdad es que eso sería una decisión bastante controversial, saltándose la voluntad de los comités opositores, sobre todo considerando el rol que todos sabemos que ha querido y ha podido jugar la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que ha sido la de buscar acuerdos, la de conversar con diversos sectores. Lo cierto es que, por alguna razón, el Ejecutivo y el oficialismo, por sobre lo apurada que ya estaba esta tramitación, han decidido apurarla aún más con el objetivo de que no sea solo el proyecto resuelto en el Senado, sino que sea resuelto por completo en el Congreso Nacional de aquí al próximo miércoles.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Bueno, a esta hora el precio del dólar baja 2 pesos con 73 centavos al cotizarse a 923 pesos con 62 centavos comprador y 923 pesos con 92 centavos vendedor. El euro cotiza en 1.062 pesos con 19 centavos. La unidad de fomento para hoy está a 40.844 pesos con 79 centavos. El precio del cobre, en tanto, subió un 0.39% en la bolsa de metales de Londres al transar en 6 dólares con 8 centavos la libra. El precio del petróleo Brent, en tanto, bajó un 0.6% en Londres, donde el barril cotiza a 75 dólares con 83 centavos.
Hace 70 años en Abastible comenzamos nuestra historia, llevando energía de calidad a millones de hogares, miles de pymes y comunidades de todo el país. Hoy somos una compañía chilena con presencia internacional en Colombia, Ecuador, Perú, Portugal y España, con un mismo propósito: potenciar el espíritu emprendedor para hacer de las pymes un motor de desarrollo social y económico. Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, continúa la tensión en el Partido Socialista. La senadora Daniela Chicardini defendió la acusación contra la cúpula de la tienda de negociar a espaldas de la militancia por la mega reforma del gobierno. Nos cuenta más detalles de esto Danilo Ormeño. Buenas tardes.
tardes. Claro, en medio de esta evidente crisis, algunos hablan de grietas al interior del Partido Socialista. Continúan hoy los coletazos de este cara a cara que tuvieron la senadora y presidenta de esta tienda, Paulina Bodanovich, y la senadora Daniela Chicardini. Esta última, quien recordemos, acusó directamente negociaciones encubiertos, a espaldas con el gobierno, de todo esto de las bases por la mega reforma que está impulsando el Ejecutivo. Bueno, lejos de calmarse las aguas, siguen hoy turbulentas. ¿Por qué? Chicardini nuevamente se refirió a este tema esta mañana en T13 Radio, donde evitó retractarse de sus dichos, afirmando que uno hace el esfuerzo, dijo, de poder informarse en las instancias partidarias formales, pero esa información no se condice con lo que después se sabe. Algo que tuvo inmediata respuesta de la contraparte, de Bodanovich, quien en Radio Agricultura dijo que ha sido una semana bien ajetreada. Añadió que está bien que digan que la política es sin llorar, pero no es para que te pateen en el suelo, literal lo dijo. Desde el Congreso en Santiago, Chicardini hoy salió nuevamente al paso y sin dar por superada esta pelea con la presidenta de su partido, intentó poner el foco en lo que viene ahora, en la discusión legislativa de esta propuesta de mega reforma que está proponiendo, que está impulsando el gobierno de José Antonio Kast. Sin embargo, Chicardini, ante las consultas de la prensa, afirmó que la polémica fotografía de algunos senadores del PPD con el ministro Quirós pasará a la historia. Incluso valoró que el Partido Socialista, dijo, no se haya sumado a esta polémica fotografía con el gobierno. Escuchemos.
Son sentimientos un poco encontrados porque es una mala foto para el PPD, pero me alegra de que el Partido Socialista no haya estado en esa foto, porque nos hubiese pesado históricamente.
Bueno, hemos escuchado un sinfín de repercusiones, reacciones que ha generado esto en las últimas horas, principalmente en el bloque opositor, y cómo esta pelea interna del Partido Socialista, esta salida de protocolo de algunos parlamentarios del PPD de fotografiarse, llegar a un acuerdo, algunos dicen a espaldas, con el gobierno, bueno, ha traído algunas conclusiones, algunos diagnósticos de cómo se va a enfrentar ahora la discusión futuras que podrían darse con el gobierno. Para el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, este tipo de peleas le hace muy mal al sector, y todo esto a vista y paciencia de la ciudadanía, que espera respuestas de quienes los representan.
No le hace nada bien a la política estos enfrentamientos que han ocurrido en el Senado, porque la ciudadanía además no ve peleando, porque nada contribuye a juntar, a generar unidad dentro de los dos bloques.
Katy Nivaldo, en el reporteo, fuentes al interior del Partido Socialista, bueno, indican, esto en la interna, claro, públicamente no lo hacen, pero han indicado que las diferencias, las distancias entre ambas autoridades del Partido Socialista, entre ambas parlamentarias, se viene fraguando por lo menos de principios de año, hablan de marzo de este 2026, y que hoy justamente se extrapola, se evidencia con esta discusión específica que se dio en las últimas horas de estas dos parlamentarias. Ahí lo podemos ver también en las imágenes a través de BioBio TV, a propósito de esta propuesta que ha hecho el gobierno de la mega reforma que se sigue tramitando en el Congreso.
Gracias, Danilo.
Que estén bien. Buenas tardes.
Chao, Danilo.
La información está primero en Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, y dos vuelos de Sky que viajaban desde Santiago con destino a Brasil debieron realizar un aterrizaje de emergencia en Mendoza debido a la presencia de hielo en uno de los motores durante el cruce de la cordillera. Los pasajeros resultaron ilesos y la aerolínea activó sus protocolos para reanudar el viaje. Tiene más detalles María Agramunto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
tardes. ¿Qué tal? Así es, porque estos vuelos de Sky Airline que habían despegado durante la madrugada de este viernes desde Santiago con destino a Brasil debieron realizar un aterrizaje de emergencia en Mendoza, Argentina, luego de que se registrara formación de hielo mientras cruzaban la cordillera. La medida fue adoptada por las tripulaciones siguiendo los protocolos de seguridad de la aerolínea y ambos aviones aterrizaron sin inconvenientes. Los vuelos afectados correspondían a las rutas de Santiago, Sao Paulo y Santiago, Río de Janeiro, con cerca de 300 pasajeros en total a bordo. Según informó Sky, la acumulación de hielo obligó a interrumpir el viaje y aterrizar en el aeropuerto de El Plumerillo, en Mendoza, donde los pasajeros fueron desembarcados mientras la compañía coordinaba vuelos para continuar el trayecto a Brasil.